En los últimos días se habló por distintos motivos de unos organismos muy viejos aquí en el planeta, con miles de millones de años en el planeta. En los dos casos preocupantes, en el hospital de Florida, una bacteria intrahospitalaria causó 3 muertes, o por lo menos se presume que está vinculada a 3 muertes que ocurrieron allí. Y ayer en el LATU se presentó un estudio sobre cianobacterias en el río Uruguay y en el río de la Plata. Es decir, y qué posibles riesgos puede existir por esta bacteria para la salud humana. Es decir, que el asunto, si bien estos organismos son muy viejos, están muy presentes hoy en día y son de tener en consideración. Y para ello nos acompaña esta mañana el doctor Gustavo Varela, que es profesor adjunto del Departamento de Bacteriología y Virología del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la UDELAR, a quien desde ya le agradezco que nos acompañe, doctor. ¿Cómo anda?
Bien, ¿y usted?
Bien. Muy viejas las bacterias, ¿no?
Muy viejas, sí, están dentro de los primeros seres vivos que habitaron la Tierra. Y aparte ampliamente capacitadas para vivir en ambientes extremos, por eso algunas son extremófilas. Donde se han buscado, se han encontrado.
Son muy elementales, organismos muy elementales. ¿De una célula?
Sí, son unicelulares por definición, pero no son tan elementales. Ellas tienen todo, la mayoría tienen todo su sistema que le permite captar nutrientes y sintetizar todos sus propios componentes, la mayoría. Algunas requieren algo en particular.
Es una forma de vida.
Cuando están vivas es una forma de vida. Porque también nos pueden agredir estando muertas a través de sus productos. Por ejemplo, bacterias que crecieron en un alimento se inactivaron por la cocción, pero la toxina o las toxinas permanecieron activas en el alimento y producen lo que se llama una intoxicación alimentaria, que obviamente es un envenenamiento, ¿no? Por una toxina bacteriana que se ingiere ya formada, no requiere que la bacteria se multiplique en el individuo, sí, pero produce daño y algunas veces entidades severas.
Es decir que siendo tan pequeños y tan viejos, digamos, tan añejos como seres vivos, han demostrado bastante eficiencia para sobrevivir hasta ahora.
Obviamente. Pero yo quiero remarcar una cosa. Se las ha tratado como microorganismos perjudiciales. Pero esa es una parte de la historia.
Sí, porque estas dos noticias que yo mencionaba hoy es, digamos, parte perjudicial.
Exacto. Pero también nosotros convivimos con bacterias desde el nacimiento, que integran lo que se denomina la microbiota, que tienen efectos beneficiosos para el individuo. Ahora hay una tendencia a eliminar las bacterias, no sé por qué. Obviamente que en algunas situaciones corresponde y en otras no, pero todos somos conscientes de que hay propaganda, este producto elimina el 99,9% sí, de las bacterias, sí. Este otro también.
¿Y usted qué dice, que eso no es tan bueno, eliminarlas a todas?
No es tan bueno en todas las situaciones, hay situaciones que ameritan esa conducta y otras que no. Incluso hay investigaciones que tienden a sujetos que le fueron barrida por el uso de antimicrobianos su microbiota intestinal a repoblarla de alguna manera. Y tenemos ejemplos, hay alimentos que tienen incorporados bacterias, leche cultivada, yogur. Y bueno,
esas son las buenas.
Exacto, son buenas hasta que dejan de serlo. Es algo muy dinámico, no es como blanco.
No son negro. Siempre buenas.
Exacto, ni siempre malas. Aunque algunas, por su constitución, tienen la capacidad de producir enfermedad en la mayoría de los sujetos que nosotros definimos como sanos, saludables, normales.
Claro. Doctor, pero nosotros no podemos andar, porque no las vemos a las bacterias, son tan chiquitas que no las vemos, no podemos andar distinguiendo si estas son buenas o estas son malas. Si podemos matarlas a todas, las matamos a todas, pero usted dice que no.
La verdad que es un concepto que se puede discutir, porque hay distintos escenarios. Por ejemplo, en el caso de que una bacteria esté produciendo un cuadro infeccioso determinado en un ser humano, la tendencia, obviamente, para coadyuvar en la recuperación de ese sujeto es eliminar esas bacterias. Pero cuando uno utiliza antimicrobianos, el antimicrobiano no solo actúa sobre esas bacterias, sino sobre estas otras que yo le decía.
Claro.
Entonces, hay
ejemplos. Ejemplo, en la flora intestinal,
por ejemplo, en la flora vaginal, las mujeres que están escuchando, que fueron tratadas por infección urinaria, seguramente pueden contar qué les ha ocurrido. Las tratan por el problema urinario, pero al poco tiempo consultan por flujo vaginal, justamente porque se alteró un balance. El agente antibiótico utilizado, si bien actuó sobre la bacteria que producía la infección urinaria, también actuó sobre la bacteria de la flora vaginal, que estaba controlando otros agentes, como pueden ser levaduras. Una vez que se alteró el equilibrio, la levadura sobrecrece y produce una vulvovaginitis. Ese es un ejemplo clarito.
Las bacterias tienden a reproducirse rápidamente y formar colonias, ¿o no?
Depende. Hay bacterias que en condiciones óptimas, como por ejemplo esta o las que estuvieron vinculadas a los recientes hechos de pública notoriedad, en condiciones óptimas tienen un tiempo de duplicación de 20 minutos, 20-30 minutos. Hay otras, como el agente de la tuberculosis, que el tiempo de duplicación es mucho mayor. O sea que no podemos decir, pero sí se caracterizan esas como bacterias de crecimiento rápido, y hay otras de crecimiento lento. Y eso es variable también,
¿Hubo un antes y un después en la relación entre los seres humanos y las bacterias con la penicilina, ¿no?
Obvio. Lo que pasa es que esta situación que tratamos no es nueva. O sea, tiene matices con respecto a aquella. La historia natural es uso masivo de la penicilina en medicina humana y tal vez veterinaria, que eso lo podemos abordar también. Y tiempo después, por presión de selección, selección de bacterias resistentes a penicilina. Entonces, y ves la misma historia, y esta historia se va a repetir eternamente hasta que encontremos alguna solución. Que no va a ser fácil.
Porque ¿cómo es que reaccionan las bacterias ante los antibióticos?
Lo que pasa es que, como decíamos al principio, ellas tienen la capacidad de sintetizar todos sus componentes y tienen capacidad de cambiar, de mutar y de adquirir material genético extracromosómico que, si bien esencialmente son las mismas, las hace diferentes con respecto a la resistencia o sensibilidad antibiótica. Entonces, al hacer masivo el uso de los antimicrobianos, lo que uno está haciendo de forma consciente también, no, de repente no es lo buscado, pero es generar dentro de esa población heterogénea aquellas bacterias que son resistentes. Usted imagínese de forma simple que tenemos dos poblaciones, sensible y resistente. Yo doy el antibiótico, elimino la población sensible, queda la resistente a manejar, que si el ser humano es competente, la maneja con sus mecanismos defensivos. Pero ¿qué ocurre? Los pacientes que están internados en el CTI dan muchas ventajas, en general.
Porque está, digamos, alicaído en otro sistema.
Sus mecanismos defensivos en general. Entonces, estas que se seleccionaron van a seguir de largo y pueden producir infecciones, enfermedades graves.
¿Es común en el mundo que haya infecciones intrahospitalarias?
Sí, obviamente. Desde que se generaron esa suerte de cortes de colocar a todos juntos a los pacientes enfermos, una de las consecuencias no querida es lo que se llama transmisión cruzada de este paciente que la tiene a este otro paciente que no la tiene. Y esto, si usted me permite, porque estaba mirando el estaba mirando y escuchando el programa anterior y hablaban de la semiótica de las manos. Acá también podemos hablar del rol de las manos, en este caso no como transmisor de lenguaje corporal, sino como transmisor de bacterias. O sea, si yo toco a este individuo que está infectado y no me lavo las manos y toco a este otro, seguramente las manos están actuando como vehículo entre este paciente y este otro.
Y eso lo puede hacer un médico, por ejemplo.
Un médico y el personal de salud en general.
Todo el
no
personal.
Vamos a crucificar. A
no, médicos. No, tiene razón. Me la agarré con el médico. No, capaz que otros no saludaban, pero así de simple. Y no muchas veces ocurre que se lavan las manos entre paciente
bueno,
y paciente.
Obviamente.
Debería.
Claro, hay todo un protocolo de lavado de mano, utilización de jabones antisépticos que está definido muy claramente. Y de hecho, hace poco hubo el Día Internacional del Lavado de Manos para evitar justamente la transmisión cruzada de agentes. Que se debería cumplir, y es una de las cosas que nosotros les enseñamos a los estudiantes durante su formación de pregrado. Lo que pasa, yo tengo una opinión, es como que es una medida que de repente la recomendaba mi madre, lavate las manos antes de comer. Entonces digo, como que no tiene un tufo tan científico como el antibiótico es de amplio espectro, la dosis. Entonces obviamente que es importante que haya una buena adhesión a esa política. No es la única, ¿eh? Hay otras más, pero...
Por ejemplo, ahora se ve más, doctor, en distintos lugares alcohol en gel.
Sí.
Eso ayuda.
Eso ayuda, tiene una ventaja. Digo, pero eso no sustituye de repente en la mayoría de las ocasiones. No estoy hablando, por ejemplo, el equipo que se prepara para una operación quirúrgica, pero sí en la atención cotidiana de individuos supuestamente normales o no multiagredidos, la utilización del alcohol gel, que también es la misma situación porque usted está sometiendo a presión de selección las bacterias que habitualmente conviven con nosotros en la superficie cutánea. Seca mucho también, o sea que puede generar vías de entradas para otro. Y algunos sostienen que el lavado con jabón y agua, jabón en condiciones y agua, porque el agua lo que agrega es el arrastre mecánico, porque estas bacterias no se instalan durante mucho tiempo, es lo que se llama una colonización transitoria, porque estas bacterias que decíamos que integran la microbiota, la regulan a las otras, controlan su población.
El agua las arrastra, de repente el alcohol en gel las mata, pero quedan ahí.
Exacto, y aparte genera algún otro inconveniente, porque sin duda que debe haber alguna que tiene alguna resistencia intrínseca o es mucho más resistente que queda por ahí en la vuelta.
Doctor, y usted decía, tienen la capacidad de mutar.
Sí.
Esto no lo tiene cualquiera, ¿no?
No, o sea, sí, esto se presenta en la mayoría de los seres vivos. Lo que pasa es que ellas nos ganan, si estamos hablando de una que se duplica en 20 minutos y tiene una tasa de mutación muy elevada, al cabo de unas horas la población acumuló una cantidad impresionante de mutaciones. Algunas no les sirven, son seleccionadas porque no son viables, pero las que generan resistencia mientras no les generen un costo biológico están prontitas para ser seleccionadas cuando yo aplique el antimicrobiano masivamente. Eso ocurre habitualmente, o sea, ocurre en ausencia del antibiótico. El antibiótico lo que hace es selecciona los gérmenes que tienen los mecanismos para resistirlos. En algunas excepciones también...
¿Y cómo se originaron estos organismos?
¿Cómo se originaron?
¿De dónde salieron?
Y salen de antecesores, por ejemplo, Staphylococcus aureus, a lo largo de la historia, luego de la aparición de penicilina, pasó de ser sensible a ser 99% resistente a la penicilina. O sea que la efectividad de la penicilina se perdió rápidamente como droga para tratamiento de infecciones por Staphylococcus aureus.
Claro, no. Yo le pregunto sobre el origen de las bacterias.
Ah, bueno, eso...
Allá, millones de años y atrás. Es el comienzo de la vida, exacto, prácticamente.
Exacto, sí.
Estamos en el comienzo de la vida.
Exacto. De ahí fueron evolucionando y cuando apareció el ser humano, interactuaron con él. Algunas tuvieron un vínculo muy violento, mataron al hombre. otras establecieron un equilibrio, que es lo que se llama parasitismo eficiente, porque es capaz de convivir con el que le da de comer, pero sin matarlo. Esto es muy aplicable al ser humano, ¿no?
Claro.
Adolescente.
Usted, doctor, usted y toda la academia las estudia a las bacterias, pero de alguna manera ellas también nos estudian a nosotros.
Bueno, esa es una discusión. Atribuirle inteligencia.
En fin, no sé.
Es un tema numérico. Es un tema numérico. Nos ganan por número.
Ajá. Su estrategia principal
es el número.
Es el número.
Y esa plasticidad.
En la batalla la dan a cantidad de soldados.
Esa plasticidad que tienen les permite, ante la introducción de un nuevo antimicrobiano, que haya presión de selección y que más tarde o más temprano aparezca la misma bacteria con el mismo nombre, pero de sensible pasó a resistente. Y lo peor es que ella le puede pasar los determinantes genéticos que son responsables de esa resistencia a otras bacterias diferentes. Entonces hay una promiscuidad muy grande. El tubo digestivo para las bacterias es un hábitat impresionante y le permite esta promiscuidad.
Muy promiscuo.
Exactamente.
Bueno, y por lo tanto mucha reproducción.
Mucha reproducción para algunas. Por eso yo le decía lo del principio, en condiciones óptimas algunas se reproducen, se replican, se multiplican más rápidamente que otras. Uh-huh. Esta en particular, en el laboratorio, en 24 horas ya tenemos colonias visibles. Otras demoran mucho más tiempo. Por eso le decía que son chicas del punto de vista individual, pero cuando forman el colectivo, si bien no se organizan en órganos y sistemas, el número es impresionante.
Llegan a juntarse. Ayer, por ejemplo, con esto que le decía de las cianobacterias, uh-huh, que presentaban en el LATU el proyecto Algas, hablaban también de ese poder que tiene cuando se forma la colonia, que es notoria porque es verde y salen gases. Y
es visible a simple vista.
Exacto, siendo tan chiquita, es visible si serán de numerosas esas colonias, ¿no?
Y para complicarla tiene un efecto de población. Si yo tengo tres bacterias que sintetizan al exterior, a su exterior, alguna sustancia que inactiva un antibiótico, es capaz de proteger dentro de esa población a aquellas que sean sensibles, porque le da como ese escudo protector. Es bastante complicado.
Lo que les da también otro poder,
otra ventaja,
digamos, otra ventaja, ¿no? Es apasionante el tema, pero tengo que cerrar aquí. Le agradezco al doctor Gustavo Varela, profesor adjunto del Departamento de Bacteriología y Virología del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la UDELAR, que nos haya acompañado. Un gusto realmente, doctor.
Para mí también, y bueno, agradezco la oportunidad de poder comunicar a sus oyentes y no generar o llevar una alarma a propósito de este tema, que seguramente se va a repetir, y me van a invitar a mí o van a invitar a otro dentro de un tiempito, porque le aseguro que va a ocurrir.
Va a volver a repetir. Hasta la vuelta.